Muy queridos amigos oyentes, qué gusto saludarles a esta hora y acompañarles desde nuestra estación, desde Radio María. Y les convoco ya desde este instante a seguir meditando en torno a los valores de la doctrina cristiana, a las verdades que se desprenden de la revelación de Jesucristo. Verdades que consigna el Catecismo de la Iglesia Católica, fiel servidor a la palabra divina, a la tradición de la Iglesia y a su magisterio. Hice una exposición en torno a la doctrina que está predicando el religioso benedictino, el monje Anselm Green. Hicimos una amplia exposición de sus tesis, que como quienes nos oyeron lo pudieron oír, lo pudieron constatar, tienen un acento bastante psicologista y apoyado en las tesis de Carl Jung. Y prometí anoche terminar esta exposición ante las preguntas que nos están llegando permanentemente a nuestro estudio sobre la doctrina que expone este monje. Quiero aclarar, como lo hice anoche, que no se trata de nada personal, ni de condenar o señalar mínimamente la personalidad de este monje, de este teólogo. Ya en el aspecto de su conciencia, en el aspecto personal de su conducta, no tengo absolutamente nada que decir. A lo mejor es una persona muy santa, pero su exposición doctrinal, debemos decirlo claramente, despierta perplejidades. Y aunque es muy popular en sus libros en Alemania, en Argentina ha tenido un notable éxito, y aunque algunas librerías católicas lo están ofreciendo dentro de un discurso de una pluralidad de pensamiento, no obstante, debemos señalar sus contenidos, que para quienes nos oyeron en la noche de ayer eran francamente preocupantes. Bien, vamos a seguir analizando estos enunciados. Ustedes tendrán la palabra. Él visitará Bogotá, tendrá algunas conferencias en la ciudad de Bogotá. Yo aquí no asumo una posición de decir vayan o no vayan, participen o no participen, pero sí es importante saber cuál es la matriz, dijéramos, que anima su trabajo teológico. Bien, estamos mirando puntualmente, como lo hacíamos, a algunas afirmaciones que él hace en torno a la revelación. Decía que el cristianismo, en la fe de los cristianos, un libro editado por la editorial de San Pablo en el año 2007, decía: el cristianismo es el cumplimiento del anhelo humano, tal como se expresa en muchas religiones. Cumplimiento no es algo exclusivo, sino inclusivo. No excluye a las demás religiones, sino que las incluye sin absorberlas. Y tampoco se trata de que los hombres no logren la salvación fuera del cristianismo. Creemos que todo aquel que vive de acuerdo con su conciencia logra la salvación. Bueno, aquí no existe en apariencia ninguna arbitrariedad. Creo que está diciendo lo correcto. Sin embargo, él hace un énfasis que como cristianos no tenemos la verdad absoluta. Y aquí siempre es bueno mirar a cada palabra. El cristianismo es el cumplimiento del anhelo humano, tal como se expresa en muchas religiones. Sí, es un anhelo. Somos religiosos por naturaleza. Deseamos la vida eterna. Deseamos la existencia de Dios. Pero no es un simple anhelo. En el caso del cristianismo, Yo creo que las verdades hay que decirlas completas. Arbitrariamente, Anselm Grün distingue entre Jesucristo, el único absoluto, y la Iglesia, según su dimensión histórica y estructurada bajo el primado de Roma, negándole a esta la absolutidad de la que sí gozaría Jesús. Prácticamente, su lema reza: Cristo sí, Iglesia no, o sea, la ve como totalmente separada de la cabeza. Y tal distinción dista enormemente de lo enseñado en el documento Dominus Jesus, elaborado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger y firmado por el Papa Juan Pablo II, un documento tan importante que pretende el monje desconocer. En efecto, allí leemos: la plenitud del misterio salvífico de Cristo pertenece también a la Iglesia, cosa que no acepta Grün, inseparablemente unida a su Señor. Y así como la cabeza y los miembros de un cuerpo vivo, aunque no se identifiquen, son inseparables, Cristo y la Iglesia no se pueden confundir, pero tampoco separar, y constituyen el único Cristo total. Los fieles, prosigue el documento, están obligados a profesar que existe una continuidad histórica radicada en la sucesión apostólica entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica. Este es un tema fundamental. No podemos separar la Iglesia de Jesucristo, ni a Cristo de la Iglesia. Por lo tanto, prosigue el documento, los fieles no pueden imaginarse la Iglesia de Cristo como la suma, diferenciada y de alguna manera unitaria al mismo tiempo, de la iglesia, de las iglesias y comunidades eclesiales. Ni tienen la facultad de pensar que la Iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar y que por tanto deba ser objeto de búsqueda por parte de todas las iglesias y comunidades. Y aquí radica el problema. Prácticamente se intenta establecer el valor de otras religiones o de otras iglesias en igualdad de condiciones con la Iglesia católica. Y esto, como católicos, no lo podemos admitir. Esta es la Iglesia verdadera. No podemos caer en falsos irenismos que nos llevan a perder nuestra identidad. Ese es el problema, el peligro de un falso ecumenismo, ¿no? Intentar dialogar con otras religiones o con otras iglesias, pero perdiendo la propia identidad o la conciencia del valor único que tiene nuestra iglesia, como que es la Iglesia de Cristo. Ya lo veíamos ayer, como prácticamente para Anselm Grün expresar las verdades de nuestra fe como las verdades que se presentan de manera objetiva y cierta, universales, es insostenible para Anselm Grün. Hay otra expresión bíblica que es la de reino de Dios, motivo de diversas interpretaciones. Si bien reino de Dios es, lo aclara el documento Dominus Jesus, algo no tan claro y al parecer más general e indiferenciado, por lo que no es exclusivo sinónimo de iglesia en su fase histórica, con todo, al considerar la relación entre reino de Dios, reino de Cristo e iglesia, es necesario de todas maneras evitar acentuaciones unilaterales, como en el caso de determinadas concepciones que intencionalmente ponen el acento sobre el reino y se presentan como reinocéntricas, las cuales dan relieve a la imagen de una iglesia que no piensa en sí misma, sino que se dedica a testimoniar, a servir al reino. Es una iglesia para los demás, se dice, como Cristo es el hombre para los demás. Todo esto lo advierte la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un momento en el que se vio en la necesidad de dar a conocer un importante documento formulado a través de preguntas y respuestas, en el que se puntualizan algunos conceptos que para muchos encerraban una cierta ambigüedad. Entonces, es aquí muy importante en definir identidad de la Iglesia. de la iglesia que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Entonces, en ese orden, los teólogos progresistas, en su afán por romper la tradición, buscan cambiar la sustancia de la realidad y la verdad de las cosas, para lo cual se sirven del conocido artilugio hermenéutico que consiste en transformar los conceptos para llegar por un nuevo lenguaje al cambio de la verdad, que al mutar ya deja por supuesto de existir como verdad, ¿no? Y tal principio es usado, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia como reino de Dios, o bien cuando, sin nombrar a la primera, apelan directamente a la noción vaga de reino como realidad ética solidaria. Entonces vamos desplazando también el término iglesia. Así, dado que, como vimos, la categoría de reino es menos diferenciada y precisa insistir en este concepto, es por lo mismo insistir en la necesidad de trabajar por el bien de la humanidad, pero sin mediar necesariamente Jesucristo, la gracia y de la iglesia en su dimensión histórico-sacramental. Entonces, aquí hay que estar atentos, porque se van dando estos como desplazamientos que finalmente disminuyen la verdad. Aquí se podría aplicar este principio: toda verdad a medias es la peor mentira. Y aquí la ciencia, desde el punto de vista doctrinal, es decir la verdad entera, no parcialmente, ¿no? No basta con decirse, por ejemplo, en el ámbito cristiano, Jesucristo es el nuevo Moisés. Sí, se dice es el nuevo Moisés, pero no se dice más. Hay que decir es el nuevo Moisés, pero no se le puede equiparar a Moisés, va más allá de Moisés, es el Hijo de Dios, es el ungido, es el Mesías. Porque si no, vamos generando un lenguaje paralelo que disminuye el valor, el significado exacto de las palabras y, en este caso, de los principios. Yo no puedo hablar de reino de Dios sin que este no se refiera a la iglesia constituida por Cristo, y no puedo hablar de la iglesia como un ente separado de su cabeza, que es Jesucristo. La iglesia, una de las notas que define a la iglesia es que es santa. Y es santa porque su cabeza, Jesucristo, es el santo de los santos y es el que por la virtud del Espíritu santifica a todos los miembros de la iglesia mediante la acción sacramental. Entonces, son principios que se deben tener muy claros, porque si no, vamos generando un lenguaje que sutilmente descuida ciertos aspectos fundamentales y crea otros términos mucho más vagos o con otros significados. Otra particularidad de este lenguaje es, según el punto 19, el de predicar en pro de una iglesia que no piense en sí misma, lo mismo que exige Grün. En estos momentos la iglesia gira demasiado en torno a sí misma, lame sus propias heridas, por lo tanto es incapaz de dedicarse a las heridas de las personas, dice Grün en un reportaje, en el reportaje comprometido. En esta concepción de iglesia como comunidad que solo busca el bien de todos, que a nadie dice que no, y que no profesa un credo, unos dogmas y una verdad como contenido único, los nuevos mártires de esta nueva iglesia vienen a ser aquellos que, más allá de la fe y sin mediar necesariamente el amor por una religión, han ofrendado la vida en defensa de los derechos humanos, ¿no? Es una lectura muy amplia. Digamos, Che Guevara, ¿no? Y otros que no son abiertamente católicos o pertenecientes, o que no se dijeron parte de la Iglesia Católica, entonces son mártires, ¿no?, de la diosa humanidad como tal. En este caso, la iglesia sería demasiado restrictiva, ¿no?, según Grün. La nueva iglesia canonizaría a los que se inmolaron en defensa de la dignidad humana, dignidad que no necesariamente estaría vinculada con la dignidad divina, y con la tutela de una única verdad revelada y custodiada, la Iglesia Católica. Los mártires no son solo un fenómeno de la Iglesia primitiva, dice Green. En América Latina son frecuentemente asesinados hombres y mujeres que toman en serio el mensaje cristiano y se comprometen con los pobres. Sostiene Green, fiel a su hermenéutica psicologista, que el martirio de los mártires de antes está en parte desfigurado por cierta patología histórica propia de los ticos historiadores, por la que se revuelcan y relamen masoquista y victimariamente en la sangre de aquellos hombres. Los mártires de la Iglesia primitiva testificaron con su muerte la resurrección de Jesús. Ante muchos relatos martiriales, hoy nos sentimos incómodos. Se dice una y otra vez que los primeros cristianos iban gozando a la muerte, psicológicamente entrenados. Nosotros husmeamos aquí una tendencia masoquista, dice Ansel Green, una tendencia masoquista. Bueno, pero vamos a ver en breve cuál es el Jesús de Green. Ya vimos cuál es la concepción de la Iglesia, ahora vamos a ver cuál es la concepción cristológica de Ansel Green. Bueno, esto nos sirve como ejercicio también, ¿no? Y creo que aquí es donde debemos confrontar el conocimiento que tenemos de la doctrina cristiana y del catecismo con estas nuevas tesis, a las que se les ha hecho bastante publicidad por estos días. Según Green, la teología católica enseña que Jesús, como Verbo encarnado, fue Dios desde su concepción. Yo diría que es Dios desde siempre, ¿no? La teología de Green enseña, al parecer, que Jesús se fue haciendo Dios, sobre todo a partir de la iluminación que recibió el día del bautismo. Miren lo que dicen en un artículo que recoge Lukhar en las páginas 204-212. ¿Cómo llega Jesús a ser Salvador? Esta es para mí una cuestión decisiva. La respuesta teológica, que Él puede salvar en cuanto Hijo de Dios, no me parece suficientemente satisfactoria. Jesús no fue Salvador desde el principio. Él fue desarrollando desde su interior el arquetipo de Salvador. Hágame el favor. Para mí, los evangelios señalan momentos importantes de este proceso. El primer momento lo constituye el bautismo. Al sumergirse en el agua, Jesús se ha sumergido en el inconsciente. Nuestra vida se seca sin la fuente del inconsciente. Es en el bautismo y no en su nacimiento donde Jesús toma conciencia de su verdadera identidad. Bueno, saquen ustedes las consecuencias. Recordemos una vez la noción clave de la antropología de Jung. El sí mismo vuelve sobre esta lástima que hoy, pues es que el tiempo es muy estrecho. No podamos repetir todas las afirmaciones de Jung que las expusimos anoche largamente. Para quien esté interesado, para que podamos seguir en continuidad, pueden solicitar ese programa. En tal concepto, Jung ve lo más perfecto del hombre, lo más ascendente, lo más divino, por ser una totalidad psíquica. Psíquica que incluye tanto lo luminoso como lo oscuro del ser humano, recordémoslo anoche. Tanto lo consciente como lo inconsciente. Tanto la santidad como el pecado. Jesús siempre, según Jung, es una parte importante de sí mismo, mas no acabada. por lo que necesita de su divino hermano cuaternario, Satán. Hablábamos ya que Jung no habla de la Trinidad, sino de la cuaternidad, porque parte de Cristo es también su divino hermano, Satán, es decir, la parte oscura también hace parte de Cristo, ¿no? Como el bien y el mal hacen parte inevitablemente del ser humano, o sea, dado que como Jung, Green rechaza el concepto del mal como ausencia de bien, como es tradición en la Iglesia Católica, entonces es un ente que hace parte del ser humano también y que como tal es necesario en el ser humano. Y hablando de Jesucristo, entonces decía Jung que prácticamente de Cristo, solo al hablar de Cristo se habla de su parte luminosa, buena, que es necesario integrar a su parte, que no la considera el cristianismo, ¿no? Oscura, que es Satán, como parte también de su divinidad. Y es tan atrevido que coloca a Satanás al mismo nivel de Jesucristo. Volvamos a Grimm, explicando el pasaje de Cristo en el desierto, en el que dice que los animales del desierto lo servían. El discípulo de San Benito lo interpreta diciendo que Jesús integra en su estancia en el desierto los dos polos, la parte animal. Eso se ve, según Green, en la expresión de San Marcos, cuando dice que los animales lo servían en el desierto, y la parte angelical. En el relato de la estancia de Jesús en el desierto, dice él textualmente, hemos visto que él se reconcilió allí con sus sombras y que integró dentro de sí mismo lo animal. Y esa referencia al demonio es parte de sí mismo allá en el desierto. Es una reconciliación con esa parte oscura de Cristo. ¡Qué atrevimiento! ¿No? Y es una lectura siempre muy psicologista, ¿no? El culmen de la integración se hace perceptible en la cruz. La cruz es un símbolo primordial de la unidad de todos los contrarios. En la cruz abraza Jesús todos los recintos del cosmos, la altura y la profundidad del cielo y la tierra, la luz y la tiniebla, lo consciente y lo inconsciente, el hombre y la mujer, el mal y el bien, ¿no? O sea que también es un símbolo la cruz de este Cristo, que es el Cristo total en el sentido no de la Iglesia, sino el Cristo total en cuanto el Cristo con sus luces y con sus sombras, como ser humano. O sea, partamos pues que no le da Green un valor a Jesucristo de ungido, de Mesías, de Hijo de Dios. Entonces, según esta visión, la cruz es el modelo de la síntesis hegeliana reconciliadora de los contrarios morales. Ser cristiano es llevar la cruz, y llevar la cruz significa no querer quitar la oscuridad pecaminosa íncita en nuestra naturaleza. Solo se salva aquel que se reconcilia y hace un pacto de amistad con su adversario. Basta, pero no hay una conversión. Y dice así, comillas, Grimm, en esta misma entrevista. Los hombres pueden aprender de Jesús, el Salvador, entre comillas, a descubrir sus fuerzas salvadoras. El presupuesto indispensable para ello es que con Jesús emprendan el camino hacia la realización plena de la masculinidad. Un camino en el que han de integrar en su condición de hombres todo lo que emerge en ellos, lo selvático y lo apacible, lo duro y lo blando, lo masculino y lo femenino, lo claro y lo oscuro. En el encuentro con Jesús desaparece de ellos lo inauténtico y las simples apariencias, pero aquí no hay nada de acción redentora por parte de Jesucristo, es simplemente que el ser humano tome conciencia de sus valores espirituales y de su parte selvática y que las integre, ¿no? Y que acepte que esa es la realidad, es prácticamente una autorredención, pero sin superar el mal, sino simplemente conviviendo con él. En el encuentro con Jesús desaparece de ellos lo inauténtico y las simples apariencias. Entran entonces en contacto con su verdadero yo, y solo desde ese yo íntimo les es posible salvar a los demás, llevarlos al encuentro con el auténtico sí mismo. Esa es la redención para Green. El encuentro con el auténtico sí mismo, pero la acción redentora de Cristo desaparece de plano, considerando que todo es pura simbología. Como Jesús es dialéctico en cuanto que en la cruz asume los contrarios, el cristiano está llamado, al igual que su maestro, a no concebir la santidad como expulsión ascética de lo negativo, sino por el contrario a convivir con lo inmoral o amoral como camino hacia la propia integración. ¡Qué peligro! Aquí estamos caminando por la cornisa, porque una cosa es decir, soy débil, necesito de la gracia divina, necesito de la redención de Cristo, necesito que Jesucristo viva en mí. Y otra cosa es tomar una actitud en la que lo inmoral se vuelve amoral, es decir, lo que es negativo en el ser humano se vuelve indiferente. Simplemente se trata de integrar estos contrarios, de ser auténticos para llegar a ser sí mismos y basta, ¿no? A ejemplo de Cristo que en la cruz concilia esos contrarios. Bueno, entonces, ¿cuál es la ética que se desprende de lo que Grimm plantea? Eso lo veremos en un instante. Entonces, para salvarse y ser feliz, hay que pecar, o al menos evadir el deseo de erradicación de lo que nuestros preconceptos culturales consideran como conductas anormales. El autor cree que el pecado original fue una cosa necesaria y loable en cuanto que tras él, los primeros padres pudieron conocer el bien y el mal, ganar en conciencia, aumentar la propia ciencia moral. Dice, comillas, la historia del pecado original se presta a diversas interpretaciones. Vista desde la psicología, a mí me convence la interpretación de Jung, para quien el comer del fruto del árbol de la ciencia es un acto de toma de conciencia. Para Adán y Eva se trata de un paso necesario en el camino de su plena realización personal, como quien dice el pecado es necesario. Y niega pues todo este aspecto de la relación amorosa con Dios, ¿no? El ser humano sale de su situación paradisiaca y reconoce sus partes luminosas y sombrías. Puede ya distinguir entre el bien y el mal. El pecado es conciencia. La gracia y santidad, imperfección. Porque es que esa parte es parte del sí mismo, ¿no? El pecado como tal. La cruz es la inclusión pacifista de las sombras. Pero no es superar las sombras, sino la inclusión pacifista de las sombras. La salvación es la muerte y el cielo termina siendo, según esta lógica, nada menos que el infierno. Se unen. Dice nuestro autor, cuando el hombre vive conscientemente solo un polo, entonces el polo opuesto se convierte en una sombra. Lo que persigue la psicoterapia, tal como Jung la entiende, es unir de nuevo las dos partes del hombre, lo consciente y lo inconsciente. Si estas dos partes del hombre están completamente separadas, aparece una disociación de la personalidad, el fundamento de todas las neurosis. O sea que para él las neurosis surgen de esta disociación de la personalidad que es fruto de no integrar la realidad oscura y la realidad de gracia o la realidad luminosa del ser humano. Entonces, dice él, las personas tienen que reconciliarse con los puntos negativos, con los lados impíos que también se encuentran en ellas, con muchos sectores de ellas que no quieren saber nada de Dios, con algunos deseos que no se orientan según la voluntad de Dios, sino que son amorales, no inmorales, sino amorales. Entonces aquí, la solución del autor no es, en sustancia, distinta de la del psicoanálisis. Conciencia de lo negativo, aceptación y necesidad de lo inmoral, tendencia natural hacia la muerte. De la tensión entre los opuestos se genera que el hombre, en él, haya una energía que tienda a la unión entre estos dos lados contrarios. No debemos valorar uno de o sobrevalorar, ¿no?, uno de estos dos lados, pues necesitamos de los dos. El hombre solo llega a su verdadero yo si aún a sus contrastes, si consigue integrar en él el consciente y el inconsciente, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Bueno, y hay uno de los temas que es más debatido por estos días, es el tema de la homosexualidad, según Grün. Él considera que la homosexualidad es un valor más que una patología. Él no la considera enfermedad, sino un valor. Dice, es importante para el hombre, y esto por eso le gusta a muchos, ¿no? Porque estaríamos ahí en una implícita aceptación de ciertas conductas en ese sentido. Es importante para el hombre tener ideas claras respecto a su identidad sexual. Tiene que saber con precisión si es heterosexual u homosexual. A veces las fronteras son borrosas e inestables. Llegar a conocer y tomar conciencia de la identidad sexual es un presupuesto determinante para aceptarse como hombre. También aquí es decisivo que dejemos aparte todas las valoraciones. Cada hombre homosexual o heterosexual tiene sus virtualidades, sus fuerzas y también sus peligros. Los hombres homosexuales se han entregado en los últimos años a la búsqueda de su propia masculinidad, todavía con más intensidad que los hombres heterosexuales. En lugar de disculparse por su homosexualidad, como sigue siendo habitual aún en muchos círculos sociales, se alegran de su condición. Han tomado conciencia de su cuerpo y se expresan a sí mismos con todo su ser en su cuerpo. Con frecuencia tienen una profunda sensibilidad estética y una gran apertura hacia la espiritualidad. Y yo agregaría ya hacia la manipulación. Cuando hablo de la masculinidad, pienso siempre en los hombres heterosexuales y homosexuales. Con demasiada frecuencia escuchan que la homosexualidad es antinatural, pero tales valoraciones son falsas. La homosexualidad se puede deber a motivaciones diversas, a la educación, a una excesiva vinculación con la madre, experiencias sexuales, pero también a una determinada configuración genética. En definitiva, nadie puede decir por qué un hombre o una mujer son homosexuales. Lo decisivo es que el homosexual se reconcilie con su condición y su tendencia, y que desde esa reconciliación haga lo mejor. Esto significa que también él puede vivir su homosexualidad de una manera humanamente digna. Y aquí es necesario recordar que la única manera humanamente digna de vivirla debería ser, cosa que por supuesto no dice Grün, la castidad, ¿no? A la que también pues estamos llamados los heterosexuales y también los homosexuales. O la abstinencia sexual, como lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Pero eso no, simplemente acéptense, integren eso, y como diríamos por aquí, háganle para adelante, ¿no? Reitera las mismas ideas en otros de sus libros. Comillas, entiendo muy bien que a las madres en su primer momento les provoque un shock enterarse que su hijo o hija es homosexual. Pero el sufrimiento depende de la actitud. Las personas homosexuales son iguales a las heterosexuales, e incluso muchas veces tienen un sentido especial para la espiritualidad y el arte. Disponen de dones valiosos, de los cuales los padres deberían alegrarse. En esta obra, ¿Por qué a mí?, de Agape Bonum, de Guadalupe Lumen, San Pablo. Aquí, perdónenme ustedes, aquí yo no quiero ser puritano, no quiero ser de la línea, ¿no?, allá regresista. Pero es que se van acomodando estos términos, ¿no? Y entonces lo anormal es normal, completamente, en esta visión de Jung y muy de Anselm Grün. Pero bueno, esto lo vamos a debatir juntos, ¿no? Yo quiero escucharlos a ustedes. En el paraíso, Adán y Eva no se avergüenzan de su desnudez. Después de la caída, sin embargo, reconocen que se encuentran desnudos y por temor. Adán se esconde de Dios. La vergüenza es la que les lleva a hacerse unos ceñidores con hojas de higuera. Sobre el tema de la vergüenza, se han escrito, sobre todo por parte de los psicólogos, muchas y valiosas reflexiones. Vergüenza es el miedo a mostrarse tal como uno es, o como uno cree que es. Y un aspecto esencial de la vergüenza es la vergüenza sexual. Aquí no habla del pudor, ¿no? El pudor para él no existe. Es interesante leer el libro Amor y Responsabilidad de el Papa Juan Pablo II, del Cardenal Wojtyła, que tiene todo un capítulo sobre el pudor como exigencia del amor. Aquí, por aquí no aparece eso. Uno se siente incómodo con su desnudez e intenta cubrirse. La vergüenza tiene siempre algo que ver con la necesidad de protección. Uno se protege de las miradas descaradas de otros. Pero la vergüenza es también expresión de que uno no ha logrado aceptarse en su desnudez. Esto por aquí lo aplicaban ciertas escuelas muy espirituales, ¿no? Hay que llevar a los niños a vivir en desnudez, ¿no? Para que acepte esa desnudez, ¿no? Hay unas teorías bastante avanzadas. Y claro, los homosexuales se divertían con esto, ¿no? Porque detrás de esas teorías también hay aberración y práctica, ¿no? Y corrupción del heterosexual por parte del homosexual. Pero son teorías que ya desde hace 40, 50 años eran expuestas por eminentes pedagogos y hasta pedagogos cristianos, con ciertas prácticas de vacaciones naturistas y de todo eso, ¿no? Mientras otros se divertían, pero eso pues obedeciendo a principios, ¿no? De la más avanzada psicología, ¿no? Y luego detrás de eso, pues entonces es lo normal que se roce a la persona, se le toque, se le abuse, ¿no? Muy por debajo, como parte de la integración de esta visión de la sexualidad, etcétera. Por ahí han venido muchos problemitas que generaron estas conductas de abuso, ¿no? Aquí es muy peligrosa la cuestión, porque le estamos dando patente de corso, ¿no?, a quienes detrás de estas teorías se estrechan, ¿no?, se golpean las palmas de sus manos y dicen, no, vamos muy bien, ¿no? Desea ocultarse a sí mismo, o sea, la vergüenza, prosigue, es también expresión de que uno no ha logrado aceptarse en su desnudez, desea ocultarse a sí mismo, de Dios y de los demás. Cuando los hombres dejan a un lado su vergüenza y se muestran tal como son, surge de repente una gran confianza. Pueden ya expresarse a sí mismos tal y como son. No necesitan ningún vestido más para cubrirse. Se atreven a mostrarse en su vulnerabilidad. Y es que las heridas son inherentes a la sexualidad con toda su hermosura y fascinación. Las bromas sobre la sexualidad ajena pueden ocasionar profundas molestias. Yo he tenido grupos masculinos que hablan muy abiertamente sobre su sexualidad y que mostraban un gran respeto a los demás. Cuando esto se consigue, se experimenta algo de la situación paradisiaca. Bueno. Bien, son todavía otras las tesis. Por ejemplo, aquí hay una postura sobre el aborto. Vea, aquí rápidamente. Dice, si bien es verdad que en el librito sobre el decálogo condena Green el aborto al hablar del quinto mandamiento, sin embargo, en la explicación que hace del segundo mandamiento nos topamos con esta expresión. Hoy existe otro peligro de abuso, se abusa del nombre de Dios para fines políticos. Se empieza con el nombre de Dios una guerra contra las así llamadas semillas del mal. En nombre de Dios se asesina o insulta a parlamentarios que buscan honradamente leyes sensatas para regular la problemática del aborto. ¿Se refiere aquí Green a los católicos que luchan por la no despenalización del aborto? Y en caso de ser así, tratándose del aborto, ¿puede haber una ley sensata o menos perniciosa capaz de ser aceptada civilmente? Bueno, ¿y qué dice? Bueno, aquí habría ya temas que los vamos a tratar, no sé si hoy o mañana, en algún momento, si no tocaría ya la semana entrante, sobre el adulterio, sobre la anticoncepción, su visión de los aspectos morales que es bastante significativa. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es su opinión? Puede ser que estemos aquí pecando de conservadores, ¿no? A menudo se dice eso, que nuestra radio asume una actitud demasiado conservadora, ¿no? Y por eso se desprecia. Pero bueno, yo no sé. Al pan pan, al vino vino, ¿qué dicen ustedes? El teléfono 626-5888. Thank you. Muy buenos días, Radio María.
Padre Germán, ¿cómo le va?
¿Con quién?
Con Liz.
Sí, señora, ¿cómo me le va?
Bien, padre, muy feliz porque ya di un paso para conocerlo. La semana pasada lo vi por Televisa, muy bonito, muy formal y muy joven, muy amable.
Bueno, muchas gracias a usted, muy amable, Dios le pague. Más oyentes, buenos días. Buenos días. ¿Aló?
Padre.
Sí, mucho gusto.
Papá,
Carmen, bienvenida.
De Galán, del barrio Galán.
En Bogotá.
Sí, padre. Galán Trinidad.
Sí.
Padre, para felicitarlo porque usted nos habla también de unos valores que los hemos perdido, padre. Hoy en día ya, pues la juventud, inclusive hasta nosotros los mayores también hemos perdido esos valores que nos han enseñado nuestros abuelos. Inclusive hemos recibido también de nuestras madres esos valores, pero nosotros hemos desechado todo eso, padre, por la falta de tener a nuestro Dios en nuestro corazón. Entonces, cada día más vemos que muchas personas se han alejado de las Eucaristías, del camino del Señor, y por eso nos lleva como a todas esas cosas que no son dignas de Dios. Yo en mucha oración le pido al Señor que nos ayude, sobre todo a nuestros hijos, a no alejarse de verdad de Dios, porque eso es lo que nos lleva de verdad al tema que usted está hablando hoy. Es de verdad la falta de Dios en nuestros corazones que nos lleva a cometer todas esas cosas que
sí, Carmen,
que de verdad ya no estimamos nuestro cuerpo, ese templo de Dios, porque el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Y nosotros de verdad no nos respetamos ni nosotros mismos porque estamos es como por el camino del mundo. Y eso es lo que nos está arrastrando al abismo, a los matrimonios del esposo y el muchacho y muchacha que se casan ya al año, 2 años, ya no hay matrimonio porque de verdad que cada uno por su lado. Y ya, mejor dicho, uno les habla por acá, por allá, les hace ver las cosas, pero no, es que usted es una fanática, es que usted es una lambeladrillos, usted, todo eso le dicen a uno, padre, pero de verdad que a veces no nos queda sin orar al Señor que nos ayude con esta juventud y con tantas personas que están tan alejadas de las Eucaristías, de verdad, padre, que yo le pido el favor que nos dé una oración para la juventud, para estos hogares que ahora
sí
hay tanta discordia, sí, sí, en los hogares.
Qué pena, padre. Vamos a ser breves para dar paso a otros oyentes, por favor. Muchas gracias por su afirmación. Buenos días.
Mi padre, Germán, buenos días.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Muy bien, afortunadamente.
Sí, señor. Bien, sí, señor.
Bueno, mi padre, yo tendría dos posiciones así como muy rápidas. La primera, si fuera como descalificadora, yo podría decir pues que tanto Jung como Ansel Grün pues son unas locas de atar, definitivamente, porque todo lo que yo te estoy oyendo a mí me parece increíble que una persona piense así.
¿Seguiste el programa de anoche?
Te cogí un poquito tarde, pero sí alcancé y hoy me puse juiciosito a tratar de escucharte hoy inmediatamente también.
Sí.
Para comenzar, bueno, y ojalá, pues no sé, yo le recomendaría a todos los católicos que te buscáramos tu CD de anoche para que estemos enterados de todas estas cosas, porque es que a mí esto me parece definitivamente...
Pero yo estoy sorprendido, es de la publicidad que se le está dando a esto aquí. Yo estoy muy sorprendido. Y de cómo esto se está cogiendo, por ejemplo, en Argentina fue una cosa desbordante y en fin, yo no sé. Cuando tenemos que es exponer el catecismo de la Iglesia Católica, aquí hay principios que son abiertamente contrarios a la fe, ¿no? Bueno, Jaime, muchas gracias. Se nos fue.
Segundo.
Sí.
¿Qué hacen unos supuestos sacerdotes que no están de acuerdo con la Iglesia Católica, metidos dentro de la Iglesia Católica? Renuncien si no creen en lo que en los principios y en los dogmas de la Iglesia Católica, que se salgan y que no sigan. Y yo pienso que ese es el otro problema, Germán. Hoy en día es evidente que hay una ola en contra de la Iglesia y por eso los medios de comunicación y todo esto le dan eco a todas estas cosas, Germán.
A ver, yo aquí asumo una actitud de sumo pecado, soy pecador, soy muy limitado. Para algunos soy un signo, no soy un signo, decir, soy un antitestimonio por muchos aspectos. Pero, en eso sí estoy de acuerdo. Es que resulta que adoptamos tesis zen y tesis de estas y estamos en el ministerio. Entonces es una contradicción, es como el médico que dice, no, de repente el tratamiento que hay que aplicarle al paciente no es quirúrgico, sino natural, y el paciente está muriendo, pues ese no es médico, ¿no? En fin, aquí estas son tesis muy interesantes, pero es que están ahí metiditas y nos encantan, y muy por debajo, ¿no?, de la ruana, así es. Gracias, Jaime, muy amable. Buenos días.
Buenos días, Padre Germán.
¿Con quién hablo?
Habla con Rosa.
Rosa, así como brevemente, ¿no?
Vea, Padre Germán, yo lo que alcanzo a captar, yo vivo aquí en el sur y lo que le alcancé a captar es que eso que dice Grini y este otro señor hablan de lo católico, pero entre lo católico va las cosas malas como hace el maligno. Vea que es bueno, pero al mismo tiempo él va sembrando su cizaña. Entonces las personas que no son bien, que no han experimentado las cosas de Dios, el Espíritu Santo, entonces ellas se dejan envolver de eso. Por eso hay que pedir el Espíritu Santo para nuestros sacerdotes, para toda nuestra Colombia y el mundo entero. Nos hace falta es el Espíritu de Dios.
Sí. Por ejemplo, aquí hay una afirmación que la quiero dejar, ¿no? De Grün. Dice, en la iglesia el adulterio siempre tiene algo que ver con actos impúdicos. El Antiguo Testamento es ajeno a este punto de vista. Para Israel, la sexualidad no es el centro del matrimonio, sino la pareja. El sexto mandamiento tiene inciertamente algo que ver con la sexualidad, pero no se tiene que tomar en consideración las reflexiones mezquinas y angustiosas sobre el tipo de fantasía sexual con el que opino no haber observado el sexto mandamiento. Quiere decir que aquí, pues, sí, se trata de simples fantasías, pero resulta que él está abriendo la puerta, ¿no?, a la infidelidad abiertamente. Pero bueno, buenos días.
Buenos días, Padre Germán.
Sí, Blas, brevísimamente, por favor.
Sí, dice, ¿por qué de la Iglesia Católica? Porque los discípulos de Emaús iban todos aburridos, llenos de insensatez. Un desconocido se les une por el camino y luego a la conversación. Él explicó las escrituras, pero siguen en su misma insensatez. Al llegar a la posada, el desconocido toma el pan y da gracias. Enseguida se les abre los ojos, pero el desconocido desaparece. Los discípulos, al regresar a Emaús, contaron a lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Esa es precisamente la Sagrada Comunión.
Sí, bueno, sí, gracias, muy amable, Blas. Buenos días.
Buenos días, Padre.
Sí.
Andrés.
¿Con quién hablo?
María de Atenas Veláez. Resulta, sí, Padre, que había un programa en que le estaban promocionando la visita del señor Bruno del Monte.
Sí.
Entonces, pues según el concepto del director, del Padre Ramón, estaba muy de acuerdo porque él había leído es que como 30 libros de él y que no sé qué. Y,
ajá.
Yo creo que mucha gente quedó convencida de que era un personaje muy especial y que nos visitaba.
Sí.
Estoy de acuerdo con lo que el Padre nos ha leído, pues he caído en cuenta que es todo, sí, lo contrario.
Sí, sí. Bueno, yo no sé, aquí hay una carta que ha sido enviada incluso al señor arzobispo de Bogotá por parte de un grupo de católicos en la que pide, pues, que como él, como expresión del magisterio de la iglesia local, como pastor, pues se pronuncia en torno a estos puntos. Pero no sé, vuelvo a decir lo mío, yo no sé cómo hay un entusiasmo tan exacerbado por esto, por teorías, ¿no?, que son sumamente novedosas, atractivas, pero que de repente relativizan todo, ¿no? Relativizan aquí, por ejemplo, dice que él no está de acuerdo en que se le prohíba la comunión a los que han caído en adulterio. Eso no corresponde a las palabras de Jesús, ¿no? El único motivo que permite Jesús para la separación es la fornicación, ¿no? Está muy claro cómo entender esto. Dice, los exégetas discrepan sobre el tema. Cualquiera sea el sentido de estas palabras de Jesús, es importante que para él, pues, por lo visto, existen motivos para admitir la separación. Bueno, voy a recibir un oyente en el celular. Buenos días.
¿Aló?
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
¿Con quién hablo?
Habla con Victoria, padre.
Sí, Victoria, brevemente.
Sí, padre, no, pues estoy bastante aterrada de todas las cosas que nos afecta de este señor Cruz, y pues porque lo promocionan mucho las librerías, y son librerías que uno considera de Santa Cruz, pues resulta que promocionan cosas que van totalmente como en contra de la fe. Y no sé, yo pienso que de todos modos no se debería considerar sacerdote católico aquel que no está de acuerdo, pues nada más y nada menos que va a atacar contra los mismos mandamientos de la ley de Dios, porque la imperia y una cantidad de cosas que tampoco le interesan. Y bueno, mucha gente puede caer ahí por ignorancia. Usted sabe que los católicos somos, diría yo, un poco ignorantes en cuanto a algunos hermanos separados y así. Porque uno no lee la Biblia, porque uno no está viviendo en diferentes encíclicas que saca el Santo Padre, o estar al día en estas situaciones, que como católico le corresponde a uno estar al día.
Claro.
Porque pues, si no está en la fe, uno debe saber acerca de todas estas cosas.
Bueno, muchas gracias.
Pero, sí, bastante impresionada de lo que está haciendo.
Sí, bueno, yo en este... bueno, gracias. Sí, señor. Muchas gracias a usted, muy amable. Pienso que es bueno este debate, ¿no? Porque todo es debatible, todo es fácil de... Bueno, yo quisiera posiciones contrarias también, o sea, no tomar una lectura unilateral. Pero bueno, sí, vamos a atender preferentemente a quienes nos llaman por el teléfono. Buenos días.
Buenos días.
Sí, mucho gusto.
Buenos días, padre.
Sí, ¿con quién hablo?
Con Luis Alfonso.
Luis Alfonso, bienvenido.
Padre, ante todo agradecerle porque tenía una buena imagen de Hansel Grun. Alguna vez leí el libro de Nuestras Propias Sombras, de él.
Sí.
No estaba identificado totalmente con lo que eran las enseñanzas de él. Yo veo, padre, que la tendencia que tenemos dentro de la Iglesia Católica es a tener como unas enseñanzas que nos puedan facilitar como aliviar nuestra conciencia y poder decir que sí, que estamos con Dios, pero estamos pecando. El ser católico, seguir a Jesús es un camino difícil, y por eso todas estas enseñanzas facilistas que permiten estar al día con la moda, con el mundo, son tan bien acogidas, padre. Yo creo que por eso es que uno también peca, ¿no? Porque
sí, hay unas tesis. A ver, aquí algunos van a decir, ah, no, pero es que allá en Radio María están hablando de eso. Pero todo eso es hipocresía, ¿no? Aquí la palabra que se usa mucho ahora es, son unos hipócritas los que lo condenan, porque llevan una realidad interior, íntima, que se acomoda a lo que dice Hansen Green. Son unos, no, bueno, todos llevamos el peso del pecado, el peso de la debilidad. No estamos diciendo que somos los puros del paseo, ni los buenos del paseo, ni los santos del paseo. Somos seres humanos y también proclives a la caída. Pero esa es una cosa, y otra cosa es la verdad que nos dicta el catecismo. Porque si no, en aras de, pues, de nuestra expresión y figura, decimos, no, es que es una hipocresía, él nos está diciendo la verdad y estamos negando la doctrina. ¿Qué hacer? Este es un tema muy interesante. Buenos días.
Buenos días, padre Germán.
¿Con quién hablo?
Con Rosa María, aquí de Bogotá.
Bienvenida, Rosa María.
Gracias, padre. Yo no escuché el programa de anoche, pero lo poco que escuché hoy es bastante sustancioso. Y esto me hizo retroceder a muchos años atrás, cuando otro monje de otra santa comunidad también atacó a la iglesia. Me refiero a Lutero. Vemos de todo lo que él hizo, todo el mal que le ha causado a la iglesia durante todos estos tiempos. Y este señor, este nuevo monje, me pregunto yo, ¿dónde está el padre provincial? ¿Dónde está el padre general de esa comunidad? Que no le están atacando a él si están en la verdad. si ellos no lo atacan, es porque entonces toda la comunidad ya está cayendo al abismo. Nosotros no podemos seguir callándonos cuando siguen atacando nuestra iglesia. Ya nuestra Santa Madre nos lo dijo hace mucho tiempo, el humo del infierno entró a nuestra iglesia hace mucho tiempo, y cada día lo comprobamos más. Entonces, vemos cómo dentro de la misma iglesia se ataca a la misma iglesia.
Sí.
Esto es muy triste para nosotros los católicos, porque esto se puede basar, o se basan muchas iglesias de garaje, que llamamos nosotros, para atacarnos a nosotros también. Y para que muchos de nuestra misma iglesia cojan otros rumbos.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a recibir un último oyente. Buenos días.
¿Aló? Hola, padre Germán, buenos días.
Hola, Teresa.
Buenos días, mi padre. Gracias por esta oportunidad que nos da para compartir con usted el tema. Y padre, yo en pocas palabras lo único que puedo decir es, no pensemos, padre, que somos puritanos y nosotros nos estamos ciñendo a la palabra del Señor, a la tradición de la iglesia y al magisterio en el catecismo. Entonces, si defender nuestras verdades de fe y que hemos sido fieles testigos de que el Señor sí obra en nuestras vidas y que Él es el que santifica nuestras vidas, no debemos sentir miedo de defender nuestra iglesia y declarar las verdades, Padre. Estas cosas que se están enseñando ahora es simplemente, supuestamente, verdades, pero amañadas, porque cuando usted iba leyendo, él decía Ansel Grun, a mí me parece, sí, ese es el parecer de él, pero él no es la visión de la iglesia, ni es lo que nos enseña la Biblia, ni es lo que nos enseña el catecismo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Una nueva doctrina que calle nuestra conciencia y, por el contrario, dejemos de sentirnos malos, porque es que el mal no lo inventamos nosotros, es simplemente un acto de conciencia inventado por el hombre, pero que si el hombre se libera de eso, entonces hagámosle para adelante con todo el pecado, que aquí no pasa nada, todo está bien. Padre, gracias por este tema, por este catecismo, y que el Señor lo bendiga y lo siga ungiendo.
Una sola pregunta, ¿lograste oír el programa de anoche?
Padre, escuché por partes, alcancé a escuchar casi unos 40 minutos
ya.
Y luego ya sí, me embolaté con la llegada de mi hija, pero escuché gran parte del programa y, padre, definitivamente yo por mi parte lo digo, no siento miedo de decir que hay mucha herejía en toda esta nueva doctrina que quiere enseñar este mundo.
Pero a mí lo que me aterra en estos días es que le estamos haciendo apología a la herejía, ¿no? Bueno, que se me demuestre
también
lo contrario.
Lo más triste es que nuestros obispos no salgan, padre, a defender nuestra iglesia. Lo digo y lo digo con dolor. Muchos sí de pronto lo hacen, pero los que tienen la voz máxima no salen a callar esta voz. Entonces, ¿qué dice el pueblo? Ah, si los obispos no dicen nada, es porque debe ser la iglesia que está de acuerdo con esto. Y no, son voces aisladas dentro de nuestra iglesia que la quieren destruir.
Bueno, nosotros...
Buena pregunta.
Nosotros los hipócritas... somos los únicos que estamos diciendo la cuestión, ¿no? Porque ahora es hipócrita el que se atreve a decir esto. Bueno, sí, soy un hipócrita, pero lo cierto es que se le ha dado mucha candela a esto aquí, mucha publicidad, y se está preparando los caminos a un inmenso acontecimiento, ¿no? Nos ha llegado el nuevo Mesías en aras de ¿no? Y bueno, y el catecismo. Entonces, comparemos el catecismo con su doctrina. Esto es lo más importante para mí. Entonces, ¿el catecismo es o no es? ¿O lo echamos directamente a la bodega y se acabó el cuento? Ahí está, ¿no? Porque le estamos haciendo tanto de publicidad, ¿no? Y en los ámbitos católicos y en las librerías católicas se le está haciendo publicidad a esto. Entonces uno dice, entonces el catecismo, ¿para dónde? ¿O tiene razón de ser enseñar el catecismo cuando estamos... no, con este boom, que con tanto de imagen de tamaño natural y en los principales ámbitos católicos? Yo no entiendo, honestamente no lo entiendo. Lo digo desde mi total hipocresía. Así de sencillo. Gracias, Teresa, muy amable. Gracias a todos ustedes. Felicidades, buen día.